Radio Barra Libre, Radio Barra Libre, bienvenidos. Después de dos falidas, ¿qué tal? Salidas en falso. Estoy con ustedes, Hugo González, Radio Barra Libre. Miércoles 8 de abril, 22 horas, 22.01 minutos. Y Radio Barra Libre es el programa que les trae discusiones sobre cualquier tema desde la perspectiva de la libertad. Y bueno, Radio Barra Libre, como ya muchos lo han de saber, es un proyecto del Movimiento Libertario de México, un proyecto más del Movimiento Libertario de México que se encarga y busca atraer a más y más personas a las ideas de la libertad, los libres mercados, la libertad personal y todo tipo de libertades, y de cómo además nos permiten tener todas las cosas que queremos, como orden y riqueza, etcétera. Cómo se puede eso sin matar gente. Esa es la misión del Movimiento Libertario de México. Y la misión de Radio Barra Libre es atraer a todas las personas que les interese eso para sostener estas discusiones. Y bueno, tanto para libertarios como para quienes aún no se han decidido hacerlo, aquí estamos en Radio Barra Libre. El día de hoy traigo varias cosas, pero me gustaría primero dar la bienvenida. Creo que está conmigo Alfredo. Veamos. Recuerda, tú puedes llamar. Márcame por Skype, el usuario es Radio Barra Libre. Y si quieres poderte conectar por el chat y hacer comentarios mientras sucede el programa en vivo, porque la mayor parte de la gente lo escucha en forma de podcast, ya sea que lo descargue, lo escuche en la página o lo descargue desde su aparato de reproductor de sonido digital, iPod o lo que sea, o su celular. Entonces, si nunca han estado en la transmisión en vivo, vengan un día. Son 9:30 de la noche normalmente en el centro de México. Y acaba de cambiar el horario de verano. Así que busquen por ahí en su ciudad o en su país qué hora es y participen aquí directamente. Me pueden hablar o pueden conectarse con el chat. Alfredo, ¿estás ahí?
Hola, Hugo. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos y buenas noches a ti, Alfredo. Bienvenido.
Muy bien, sí. ¿Qué temas tenías?
Pues mira, traía dos temas y lo anuncié desde hace un par de días que me propició pensar en las promesas de los políticos. Muchas cosas me propiciaron pensar en las promesas de los políticos. No sé si traes algún otro tema tú, ¿te parece bien? ¿Quieres iniciar con otro tema que traigas tú?
Ese
tema está bien.
Está bien, sí.
Muy bien. El asunto con la promesa de los políticos, ¿por qué me suena y por qué me llama y por qué me recuerda día con día tratar ese tema? Es porque ya suenan vientos electorales, ya sonaron los Estados Unidos, ya suenan en México, suenan también en Venezuela, suenan vientos de reelección, lamentablemente, en Ecuador. Y bueno, seguramente en toda Latinoamérica y en todos lados. Mira, son 200 y países y pico. En alguno hay elecciones en el siguiente mes. Pero en nuestro caso, hay elecciones parlamentarias y de medio término en México. En México es donde estamos, donde estoy yo y donde está Alfredo, al menos.
Y es la fiesta patronal más importante, ¿no?
Sí, es la fiesta patronal. Es el altar de piedra donde nos van a sacar el corazón por el Estado. Es un sacramento, pues.
Sí.
Y lo hemos dicho aquí varias veces. Si el estatismo fuera una religión, con un signo de interrogación entre paréntesis, porque yo creo que sí lo es, el sacramento más importante, la Eucaristía de la religión del Estado, es esta acción donde tú vas y ellos hacen como que te piden la opinión y tú haces como que participas y etcétera. O participas, más bien tú sí participas, ellos son los que saben más o menos bien lo que está pasando. Entonces, sí, en México me han llamado la atención varias cosas. Estoy viendo la publicidad electoral, francamente da vergüenza. Y entonces, bueno, me di cuenta por las conversaciones en redes sociales. Aparentemente, según yo, era una cuestión muy generalizada, pero esta actitud antipolítica, en lo particular que tengo yo, al parecer es algo especial mío. Digo, no porque no otros los tengan, sino porque como la gente dice, bueno, Hugo, sí, tú siempre con tus cosas de antipolítica. Y bueno, como me di cuenta que a lo mejor ya era mi shtick, ya es así como algo por lo que algunas personas que interactúan conmigo me reconocen, dije, bueno, voy a hablar un poco de eso. Alfredo, ¿qué te ha parecido a ti de entrada el nivel de la discusión?
Pues es el mismo nivel de siempre, ¿no? Muy bajo. Siempre se ha caracterizado las campañas electorales por, por el nivel, no sé si sería el target de los publicistas que organizan todas estas de las campañas, pero siempre ha sido muy bajo. Digo, ¿qué puedes decir en un spot? Muy corto, ¿no?
Muy
Son
corto
ideas
y
muy generales
muy corto, muy
y
caro,
muy
pero
corto, muy caro y pues ideas muy generales, ¿no? Y digo, pues el nivel es bajo porque tiene que ser así, no se puede más en no se puede más pues en el sentido de decirle a la gente qué es lo que se tiene que hacer. No te puedes comprometer de manera específica, por ejemplo, a reducir, no sé, el gasto, porque reducir el gasto obviamente involucra despedir personal dentro del gobierno, entonces no puedes decir eso. No, tienes que decir algo más general, más, digo, no lo sé.
Sí, quería tocar uno de esos puntos. Y lo hemos, creo que alguna vez lo hemos hecho. O sea, ¿cómo podrías tú prometer algo que de entrada no tienes las funciones para cumplir? El Estado es una maquinaria para bien y para mal muy grande. A veces para bien, porque eso hace que se mueva lentamente. A veces para mal, porque el poder es muy difícil de oponer y de resistir, por lo menos abiertamente, ¿no? Sino que con técnicas de guerrilla más o menos se puede, en el sentido de, bueno, escaparte, atacar por aquí, atacar por allá, huir, replegarte, etcétera. O sea, no te puedes ir directamente. Pero por ese mismo tamaño, no puedes mover, o sea, aunque sea el presidente de la República, no puede mover todo el aparato, por más que quiera. Pudiera decir, pudiera mañana salir un candidato liberal, y ahorita vamos a hablar de eso, un candidato liberal prometiendo las perlas de la Virgen, como dicen aquí en México,
Y hacer
bueno,
poco.
y hacer muy poco, porque además el trabajo del día a día del Estado no lo hacen los grandes dirigentes. En ese sentido funciona como una empresa muy grande, ¿no? El gerente general o el CEO sí sabe, pero no tanto. El detalle de la operación, lo que la mantiene rodando, son todos los trabajadores y todos los clientes y proveedores que están manifestando su interés día a día. Igual con los burócratas. O sea, el presidente podría surgir, como decía, un presidente liberal y dice, voy a convertir a México en la república liberal que siempre ha querido ser, como es el sueño húmedo de muchos liberales. Y bueno, pues a ver, tú eres uno, con el poder que tú quieras, pero tú eres uno, y tienes decenas de miles
De
de no
burócratas.
liberales, de burócratas, y por burócratas voy a meter a todo el mundo. O sea, desde el soldado raso, más soldado raso que mama del erario, que come del erario y que
O sea, un director general de
lo ponen a
una.
trabajar, hasta el subdelegado del Seguro Social y el delegado, gente que gana cientos de miles de pesos al mes. Cientos de miles de pesos al mes. Para los que no están en México, estamos hablando de decenas de miles de dólares al mes. Entonces,
No, y no nada más ellos, no nada más los burócratas, sino también todas las empresas privadas que se benefician de los contratos de, o sea, que los propios trabajadores saben que se benefician de los contratos de gobierno.
sí, y eso es además, si es posible, si bien que se pensara que con aún más celo que los empleados, porque el empleado siempre tiene su límite de tanto de dedicación como de motivación en el sentido de que es empleado. Pero creo que no hay nada peor que una contratista buscando su hueso. Peor para nosotros, ¿no? Como libertarios. A ver, voy a jalar a Eric Araujo, a ver, vamos a ver qué tal está el audio con él. Y lo estoy llamando a la conversación. Pero bueno, eso en el asunto el asunto que no puedes prometer es gracioso porque el gobierno siempre habla de garantizar. Y si algo no puede hacer el gobierno es garantizar, porque una garantía para mí es que algo sucede, te voy a dar algo si el servicio que te estoy prometiendo no se cumple, lo cual nunca funciona con el gobierno. Entonces, en el caso de este diputado, jefe delegacional, como hay en la Ciudad de México, alcalde o presidente de la República o senador, sus promesas simplemente son vacías. Hemos hablado muchas veces de que no son vinculantes las promesas de campaña. ¿Se acuerdan? No sé si Eric ya esté ahí.
Ya estoy aquí, ¿me escuchas? No se escucha bien, pero te escucho yo a ti bien, perfecto.
Sí, también te escuchas bien, más o menos bien. ¿Recuerdan ustedes cuando el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, trabajó en una de sus campañas con el lema de te lo firmo y te lo cumplo? y engañó a todos los bobos, porque no hay otra, no me gustaría decirlo más bonito, pero de verdad
que lo firmaba ante notario, ¿no?
Exacto, bueno, yo puedo firmar ante notario que te voy a prometer tal cosa, pero eso no es un contrato vinculante, es una promesa verbal, pero no, eso no es un contrato. Aquí ustedes dos son abogados.
Sí, aquí el notario daba fe de que tú lo dijiste.
Sí, o sea, no se iba a poder desdecir, es lo único.
Exacto. Es lo único que daba fe, o sea, y la gente creía que porque el notario lo certificaba, esa promesa se tenía que cumplir, pero no. El notario da fe pública nada más de que se hizo el acto, nada más.
Como decía un amigo mío hace años, si los notarios dan fe, mejor traigo un padrecito. Para que me dé fe y me cobra más barato. Entonces, sí, eso hacía. Entonces, esa fue la estrategia de simular una especie de contrato, convenio, pues que tuviera algún tipo de valor legal entre el candidato. Digo, no, francamente no creo que haya ganado por eso, pero fue una medida que le sirvió electoralmente. No sé si haya sido determinante, yo creo que no, pero le sirvió.
Eso es que de plano, no, de pronto no comprende la gente. Eso mismo que tú estás mencionando es la prueba contundente de que no hay forma de obligarlos a nada.
Exacto, sí, no hay, es muy importante que entre todas las leyes que hay que nos someten, sobre todo a nosotros, a los pobres en poder en particular, digo, podemos ser pobres o no en dinero, pero pobre en poder somos todos los ciudadanos, entre tantas leyes no hay esas leyes que dicen, y si fulano de tal candidato ofreció en campaña tal cosa y no lo cumple, le aplica tal pena o la remoción del cargo, eso no existe. No importa lo que hayan dicho.
Y ningún partido lo dice ni lo promueve. Es cuando te das cuenta de que pues, es más de lo mismo, ¿no? O sea, hay una especie de ring que es el marco de instituciones y leyes, pero ninguno de los participantes que están en el ring dicen, oye, ¿y qué tal si que el que rompa la máscara lo corremos? ¿Qué tal si tú me fauleas? Ya pierdes. No, eso no debe de cambiar. O sea, vamos a cambiar unas ciertas cositas que se vea mejor, pero básicamente las marramucias están permitidas y no hay forma de correr a nadie.
Sí, exacto. Sí, no hay forma de correr a nadie. Este es, en general, ese es un problema. Creo que en economía tiene un nombre. No me acuerdo si es el ¿cómo? Moral hazard, riesgo moral. Este asunto es un asunto, no me acuerdo si tiene nombre o no. O si ese es el nombre, pero es el asunto de que se manejen solos cualquier grupo o cártel. Los políticos, entre ellos, ahorita les voy a dar un llegue a los abogados en general, muchos son abogados, y los legisladores, aunque no sean abogados, están ahí haciendo las leyes. Y el asunto es que ellos se mandan solos, no hay ningún tipo de vigilancia de los demás. Entonces es como los médicos, que la única autoridad a la que responden, que no respondieran a los pacientes, sino nada más a otros médicos. Es lo que está pasando aquí. Entre los políticos no se van a legislar a ellos mismos para contener, bueno, a lo mejor para hacerse valer sus propias promesas. Eso no va a suceder. ¿No? Si hay alguien en el chat, no, hay un par de personas apenas en el chat. Entonces,
de pronto sí lo hace. O sea, lo único que hacen es atacar a lo marginal. Es decir, no sé, ahora vamos a tener más transparencia. Que es para todos, pero es en los límites, ¿ves? Es en cuando ya de pronto la competencia se vuelve muy fuerte, ya de repente sale un partido o alguna coalición de ellos proponiendo algo que sí los afecta de pero en lo más mínimo, o sea, va avanzando hacia allá, pero poco. No hemos llegado todavía a medidas vinculantes o de plano, como tú decías, bueno, si pasa fulano o tal, ya genera o cae en este ilícito, va a pasar esto. No sé, o sea, y ves que apenas hay un partido que se llama Encuentro, no sé, algo.
Encuentro Social.
Y aquí iba a ir en contra del fuero y cosas de esas. Pero pues me queda claro que también es una posición de como querer competir, querer posicionarse y no perder el registro.
Claro, o sea, tienen que entrar con alguna posición, no sé si radical o no, pero que los diferencie, que los distinga.
Claro, perder. O sea, no perder o lograrlo. Creo que apenas lo tienen que lograr, ¿no, Alfredo?
Apenas un partido nuevo tiene que lograr el registro, sí. Sí, tiene que lograr. Es 2% hasta donde recuerdo.
También otro aspecto. otro aspecto que están muy muy de moda ahorita legalmente es la restricción a la competencia. O sea, han estado cada año hacen la competencia más difícil. O sea, ponen más requisitos, que los candidatos sean auditados, que ¿sí me explico?
Sí, claro, es lo que
tiene
está pasando.
Tiene todo un sistema para evitar. O sea, más que un sistema de permitir las cuentas claras, más bien es un sistema de bloquear cualquier intento de penetrar su círculo de política.
Es la formación de un cartel, ¿no? Es la formación de un cartel. Sí. Donde empiezas a aplicar las restricciones a la entrada y, a ver, sí, donde empezar a aplicar las restricciones a la entrada.
Sí, eso garantiza, ¿no?
Exacto, garantiza que los que estén se mantengan y, bueno, haya poquitas posibilidades. Ya lo habían hecho, ¿te acuerdas? Que no permitían que los partidos pequeños hicieran coaliciones. Ahora, quiero saltar un poco del asunto de tan particular en México, por un lado, y por otro lado, saltar de la política partidista a algo que quería platicar. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de programas entrevisté a un politólogo joven, pues, o sea, no recuerdo si es estudiante o ya está graduado, politólogo de Guadalajara, que se llama Álvaro? Y lo estaba, sí, entrevistando acerca del candidato independiente Kumamoto, que está en Guadalajara, en Zapopan, creo. Uh-huh. Candidato a diputado local. Sí. Entonces me llamó muchísimo la atención porque en mi tele, en Twitter y en toda esta historia, estuve interactuando más o menos por Twitter con algunas personas y de repente me llamó mucho la atención que alguien dijera, ah, bueno, qué bueno que no ganó Lagrimita, que es un famoso payaso aquí en México, payaso de profesión. La cantidad de firmas para ser candidato independiente y Kumamoto sí. Esta historia de Wikipolítica y toda esta cuestión que conversé con Álvaro. Y por aquí lo tengo, por aquí tengo una larga conversación y me afectó bastante porque tenía alguien que según yo era liberal. Y bueno, con las ideas que yo sé que Álvaro, quien entrevisté, sí tiene, yo pensé, bueno, Kumamoto debe ser liberal. Más o menos, si no, no lo estaría apoyando. Y asumí eso. Primer punto, aquí nos jugaron muy mal a los votantes. Bueno, yo no soy votante, pero porque nunca voto, pero bueno, la gente que sí vota. Le jugaron muy mal porque cuando introdujeron la figura de candidato ciudadano o independiente en México, cuando están recabando las firmas no pueden hacer promesas de campaña. O sea, no pueden hablar de su plataforma. Porque se supone que todavía no la tienen. Entonces tienen que decir, vota por mí porque yo soy yo. Nada más. O sea, nada adicional a eso. No sé si recuerdan eso. Oye, ¿cuál es su propuesta? Sí. Bueno, es que no la puedo decir porque la legislación no me permite hablar de cuáles son mis propuestas de gobierno, etcétera. Y bueno, encontré a esta persona y hablaba, decía...
Una restricción.
¿Cómo?
Una restricción.
Sí, sí. Una restricción me parece gravísima, ¿no? Y bueno, sí, hasta ahí resulta que esta persona ya obtuvo su nominación, bueno, sí, su nominación y ya va a competir. Y entonces me sorprendió porque justamente encontré de esta persona que se llama Víctor Calas. Empezó a poner algo de impuestos y dijo algo así, algo bastante razonable, la verdad, francamente. Decía, las personas no pagarían sus impuestos si no fueran tan abusivos o algo así. Yo le contesté, bueno, todo impuesto es abusivo. El caso normal, el libertario. A ver, voy aquí tengo la conversación. Aquí dice, le digo yo, él hablaba de que el problema era el mal uso. Y yo le pregunté, o sea, mientras no los roben para uso personal, ¿no te importa cuánto sea lo que te roben o lo que te quiten? Dice, el abuso está en el uso y gasto de ese impuesto. No importa que sea 3 o 16% si hay malversación.
Es la falacia del mal uso.
La falacia del mal uso, sí. Y digo, finalmente cuando le digo, pues, o sea, ya eran abusivos cuando eran 3%. Y bueno, y en algún momento dijo, bueno, finalmente los impuestos sirven para asegurar el funcionamiento de un Estado. Y entenderán que cuando dijo eso, dijo, okay, empezaremos porque Yo juraba que era liberal o libertario y no lo es. Y nos fuimos y resulta que es marxista. Marxista, me parece un marxista de 15 años, pero aún así marxista. Y porque estaba becado y porque X, no sé ni qué edad tenga. Tiene una foto ahí muy joven, pero igual y ahora ya no lo es. Y entonces yo dije, a ver. Entonces, este candidato Kumamoto, básicamente jalosa, si esta persona es simpatizante, yo, a raíz de la referencia de esta otra persona, de Álvaro, yo pensé que era liberal. Obviamente no me podían decir por ley a qué le estaban tirando. Y ahora resulta que, ¿será que es comunista? Y el punto es ese. O sea, si de por sí ya un candidato no puede hacer gran cosa, un candidato ciudadano, que no te puede decir nada de su plataforma ni de sus ideas, y de por qué habría alguien de votar por él, o sea, ¿por qué habría yo inclusive de darle foro? Digo, le doy foro de entrada porque pues es un candidato ciudadano y no hay otro ninguno que conozca y me gustaría hablar del tema. Pero sí, la verdad, yo dije, a ver, recordemos que en tanto se fortalezca la democracia, toda esa gente alrededor que no le importa la libertad va a estar abogando. No sé si va a salirse con la suya, pero va a estar abogando por más Estado y por... Bueno, si este es marxista, pues francamente... imagínate, o sea, aquí está una frase donde ya... yo le decía que los impuestos se extraen por la fuerza y él dijo el dinero se produce por la fuerza también y no lo veo inmoral. Y yo dije, Dios, no, ya perdimos. Sí, o sea, ya. Digo, el dinero se produce por la fuerza.
Y ese es el problema que marcas, que como no puedes discutir con él sobre su plataforma desde el principio, cualquier candidato que se diga ciudadano, pues todo el mundo lo va a apoyar.
O al revés, ¿no? O si uno es cauteloso, como ya lo soy.
No, digo, pero la mayoría no lo es. O sea, lo que voy es que la mayoría de la gente no es cautelosa. Entonces la gente va a decir, ah, pues hay que apoyar a este hombre porque es ciudadano. Por nada más porque es ciudadano. ¿Quién sabe qué cosa vaya a decir? ¿Quién sabe qué cosa vaya a pensar? ¿Quién sabe qué cosa vaya a apoyar? Pero es ciudadano. Y a la mera hora termina haciéndote más daño. ¿No?
Sí, exactamente. Entonces a mí, la verdad quedé impresionado porque... Sí, no lo vi venir, francamente. No es que sea muy importante, no es que...
Te pasó lo que estoy diciendo técnicamente.
Exactamente, me pasó eso. Yo dije, a ver, pues candidato ciudadano, pues tiene un grupillo ahí que los... Yo sabía que no es que iba a ser un grupo de libertarios. Pero cuando veo que le echa flores a este marxista, yo digo, a ver, aquí algo está pasando. Y entonces caemos en que las candidaturas ciudadanas... lo que están utilizando como soporte, no sé, si moral o lo que sea, o ideológico de la candidatura ciudadana, es que entonces va a ser más democrático. Bueno, depende, si el mundo está lleno de gente que me quiere robar mi dinero, controlar mi vida y decirme qué tengo que hacer, pues entonces lo siento mucho, yo no quiero que esto sea más democrático. Porque no me conviene, pero básicamente porque es inmoral. Vuelve a decirlo, Eric.
Lo democrático no significa nada. Mira, abre ahí un paréntesis. Apenas estaban pasando una noticia de Ucrania que ellos van a prohibir, bueno, el gobierno, prohibir el socialismo. Todo es socialista y etcétera. No leí bien la nota, pero se hizo la discusión en uno de los grupos de Facebook y yo le decía, a ver.
Te perdí ahí, Eric.
No, es que había unos que decían, no, es que no debe
prohibir. Creo que se perdió, Eric.
Yo decía, a ver, ok, no voy a prohibir. ¿Perdón?
Adelante.
Yo creo que los escucho.
Prosigue.
¿Me escuchas?
Adelante.
Ah, ok. Entonces, sí oyeron, ¿no? Que en Ucrania se planteaba la prohibición de cualquier enseñanza socialista.
Sí.
Y muchos se habían escandalizado en el grupo, no, pero es que como prohíben, que los libertarios somos cero prohibición. Entonces yo les decía, a ver, el Estado tiene medidas violentas. Sus medidas son así. No, el Estado no puede tener medidas libertarias de entrada.
O sea, ni siquiera para, o sea, es matarles la ilusión de que entonces va a llegar un presidente y va a prohibir el socialismo. Y que entonces esa base, o sea, alguna cosa salida de las fauces legislativas del Estado va a ser una solución libertaria. Es la falacia ad Pinochetum.
No, y luego les decía yo, pero a ver, ¿qué tal si no es que debe de estar todo permitido y no sé qué? La okay, pero eso es en el campo político, en el campo de lo legal o del derecho, yo sí prohibiría cualquier onda que tenga que ver con organizarse para robar. Y cualquier onda que promueva el robo de unos contra otros. Y por ahí me cargo a los derechos de tercera, cuarta y no sé en qué generación ya van. ¿Qué significa nada más eso? Y que todos los partidos, en realidad, su plataforma o su caballito de batalla es uno o más derechos, entre comillas, sociales, que son los que van empujando. Luego, desde el derecho y de mi perspectiva libertaria, sí prohibiría eso. Y lamentablemente eso va a hacer que muchos partidos no se pudieran ni siquiera formar.
Sí, en particular yo no estoy de acuerdo con que la libre expresión se... O sea, porque la idea aquí es que si tú prohíbes el socialismo, como consecuencia no va a haber gente que lo ejerza. No sé, si no lo puedes educar, el socialismo en la acción no va a ser. Lo cual, el problema es que hablar de socialismo y aún así decir que es maravilloso, no es una acción agresiva. Obviamente el Estado no tiene otra sino reprimirla de forma agresiva, aunque yo no estoy de acuerdo. No, es que no entendí finalmente si estás de acuerdo o en desacuerdo. Yo sé que el Estado nunca resuelve nada, pero la pregunta sería, ¿estás de acuerdo con esa medida o no lo estás? Eric Araujo.
Yo creo que lo que se refiere, Eric, lo que se refiere... Bueno, déjame hablar. Sí. Yo creo que a lo que se refiere Eric, Hugo, es que él dice que en realidad todas las ideas socialistas tienden al robo.
Sí.
Entonces, lo que debe estar prohibido no es la idea socialista, sino el robo. Pero toda la gente entendería como robo toda idea socialista. Entonces,
sí, claro, ya te entendí bien.
Eso es lo que creo que está diciendo Eric.
Sí, o sea, por supuesto.
Toda idea socialista.
Bueno, de entrada, el hecho de que el socialismo es un sistema que utiliza, que siempre, o sea, jamás ha pretendido que inventó el Estado. Siempre ha hablado que ya hay Estado y lo vamos a tomar, al menos socialismo marxista al menos. Que hay un Estado y el Estado debe ser controlado en lugar de por la burguesía, por el proletariado. Y vamos a hacer la revolución social y vamos a utilizar los medios violentos del Estado. Si estuviera de verdad prohibido el robo, es decir, si no pudiera un político imponer un nuevo, valga la redundancia, impuesto o ejercer los que ya hay, entonces no habría necesidad de hablar de ningún tipo de restricción a la educación, lo cual creo que estoy 100% de acuerdo contigo, Eric. Pero bueno, siempre nos terminan diciendo típico de ANCAPs.
El caso era... Bueno, no.
Ok, retomemos donde estábamos. Tengo una pregunta en el chat y quiero atenderla. Dice Kalashnikov, así como el creer en el Estado y que el voto individual hace la diferencia son ficciones, ¿no les genera conflicto a ustedes que de pronto su libertarismo también pueda hacerlo? Es decir, entiendo las raíces morales y las comparto, pero lo que me resulta más preocupante es que los movimientos liberales, verdaderamente liberales, no panistoides, son ninguneados. Quiero hablar con Kalashnikov y decirle, sí, claro. O sea, no es que sea ficción, es que un movimiento libertario de corte político que pretenda tomar el control del Estado, parcial o totalmente, para traernos la libertad, al menos en un lugar donde que no esté poblado por una mayoría de personas que quieran así de fuerte una situación liberal y libertaria, sí, creo que es una ficción. Pero por eso no estamos postulándonos como candidatos independientes para que nos voten. Los movimientos liberales son ninguneados, sí. Y los movimientos liberales son ninguneados por la siguiente razón. Número uno, no son negocio. Ser liberal no es negocio. Y por favor, si Eric o Alfredo están en desacuerdo conmigo, dígalo ahora.
De acuerdo.
¿Por qué no es negocio? Porque ser político implica tomar recursos, o sea, toda la política, a pesar de que hay liberales que quieran decir que no lo es, toda la política es redistribución. Aunque sea para tu salario, aunque sea para las obras públicas. y colocar a tus amigos en una buena posición. Pensemos y lastimar a tus enemigos es muy buen negocio y tú puedes mover millones y millones, a diferencia del par de pesos que sea tu salario, tú puedes mover millones y millones de lugar cuando eres político. Si eres liberal y quieres reducir reducir al Estado, pues mejor te va haciendo otra cosa y mejor le van a los burócratas y políticos debajo de ti que tú no estés ahí. Entonces es muy difícil pensar que ser político liberal pueda ser una cuestión que funcione. No sé, díganme alguno. ¿Alguien ha hablado de liberalizaciones? Sí, ha habido políticos que han liberalizado, no particularmente políticos liberales, sino políticos que han liberalizado porque no había de otra. Es el caso de China, es el caso de México en los principios de los 80s. No, durante todos los 80s. México fue un país que se liberalizó. Es el caso de la Unión Soviética y Rusia después de la ruptura de la Unión Soviética, pero no porque los políticos...
Las medidas socialistoides llegan a callejones sin salida. O sea, la gente literal se te muere de hambre, se te levanta en armas, o sea, cualquier cosa puede pasar.
Exacto. Y le voy a decir a Kalashnikov, o sea, que yo, estamos... Adelante.
Las medidas privatizadoras y todo esto, pues tienen como objeto hacer un reset del Estado. Porque, como dice Eric, ¿no? Llega un momento en que ya no tienen otra opción más que esa. Pero no la hacen en la idea de mayor libertad. Hacen en la idea de recuperar el control.
Sí, perdiendo. Sí, imagínate la gravedad, ¿no? Cuando una sociedad puede llegar al punto de que haya una revuelta popular con el consiguiente golpe de Estado o la destrucción del Estado mismo. Bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero tener un... ¿Cómo decirlo? Un gobernante socialdemócrata. De todas maneras, prefiere un Estado liberal a no Estado. O prefiere un Estado liberal en sus manos. O liberal, pues, entre comillas. Prefiere un Estado más liberal en sus manos que un Estado socialista, como le encanta a él, en manos del militar que lo va a tumbar del gobierno porque la población se le levantó. Entonces... Vamos, estamos siendo sumamente pragmáticos, tan pragmáticos que vemos que ser político liberal no es negocio. Hay muchos negocios que hacer, lo hemos sabido. Puedes violar y matar por un balcón a alguna bailarina teibolera de Europa Oriental y nada te pasa. Digo, no estoy dando nombres, pero puedes hacerlo. Esto es algo que en México aparentemente sucedió. Puedes colocar a tus amigos en posiciones estratégicas para venderle las petroleras, las compañías de teléfono del Estado. O sea, hay mucho... Fíjense, liberalizar un Estado socialista sí es negocio, en tanto puedas hacer marranadas del gobierno. Entonces sí, el problema es que yo creo que no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y pregunta Jorge CL, todavía no entiendo bien... ¿Cuál debe ser el rol del Estado desde el punto de vista del liberalismo? ¿Se le considera un ente necesario? ¿Se puede prescindir de él? ¿Cuáles son las funciones específicas, si las tiene, las que éste debe de ejercer? Algunos dos de la llamada quisiera hablar de eso, por favor.
No, yo quiero hablar de eso.
Pero sí habla de las funciones y todo eso, no nada más de tu opinión, que ya sabemos cuál es.
El problema del Estado en el ámbito liberal es que hay tantas teorías como liberales.
¿Hay tantas qué?
Tantas teorías como liberales.
Exacto. De eso habló, revisen un audio que tiene Alfredo en el podcast, el libertades.info/podcast. Uno de los audios de Alfredo habla justamente de eso. Prosigue, perdón.
Cada liberal tiene una idea de su estado limitado, de su democracia. O sea, las palabras sí las manejan. Pero como no está basado en principios el liberalismo, porque, perdónenme, liberales no tienen principios, o sea, son ideas bonitas, entonces cada quien la avienta de su cosecha. Y lo que está diciendo esta persona en el chat, esa es la duda de todos. O sea, finalmente, tal vez conforme vaya avanzando y vaya estudiando, va a decir, mira, yo creo que la soberanía, él mismo se va a hacer una idea de qué es lo que debe ser el Estado en el liberalismo.
Ok, sí...
Pero realmente no existe una forma de decir, mira, de aquí para acá ya no debe estar, de para acá sí. Bueno.
Caemos en el terreno de las opiniones, y ese es el problema, que el terreno de los liberales y las funciones del Estado es el terreno, a mi parecer, de las opiniones. Sin ir muy lejos, vamos a tomar no liberales discutibles, no vamos a hablar de los panistoides del mundo o los liberales más recientes. Liberales que no tienen ningún tipo de problema con el término, que nadie los acusaría de no ser liberales. Mises y Hayek. Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, o F.A. Hayek, como le gustaba que le dijeran. Ambos tenían una tarea para el liberalismo que de verdad ahorita la mayor parte de los liberales no la consideraría. Si recuerdo bien, Hayek tenía dos ideas. Una era la promoción de la cultura y la otra era la emisión de moneda en según los esquemas que a él le gustarían, como el ducado. Y
algo de política social.
Sí, ese tipo de cosas. Otro liberal, que nadie lo acusaría de no ser liberal, Milton Friedman, también le tenía un montón de tareas al Estado que no vienen, ¿no? Bueno, y vamos, sin ir muy lejos, la recaudación de los impuestos, la retención de los impuestos fue una idea de él y terrible. Y Ludwig von Mises, como estaba muy preocupado por, con razón, digo, no lo culpo, por lo que le pasó en su experiencia de vida con la Alemania nazi y los Estados Unidos y todo, él pretendía que él tenía que haber un Estado porque entonces cuando salían los nazis, ¿cómo los íbamos a combatir? Y entonces esos liberales tenían, que digo que no tienen ningún tipo de tache en ser liberales, nadie puede acusarlos de no serlo, tenían dos funciones que muchos liberales ahora dirían, no, ¿sabes qué? No hace falta. De los liberales actuales y de los liberales actuales más bien tibiosos de México y de América Latina, ni hablemos. Hay liberales que apoyan el impuesto universal el ingreso universal mínimo. Entonces, ¿sí? A mí la primera vez que me hablaron de liberalismo fue Alberto Mansueti. Y él me decía, y siempre lo decía, y como la siguiente vez que fui de viaje me puse la tarea de cuestionárselo.
Estaba pensando en él precisamente.
Precisamente en Alberto Mansueti. O sea, estoy hablando de que esto fue hace casi 10 años. O 10 años ya. Entonces,
Toda la bola de liberales que dice que incluso debe de haber más impuestos, porque lo mismo, lo que decimos, al estar pedir un gobierno o un Estado limitado, pues se limite uno lo pone de acuerdo a sus ideas. Entonces, aunque yo sea liberal, puedo decir, ¿qué crees que como que todavía falta subir ese límite?
Sí.
No hay dónde apoyarse.
Exacto, y mira, lo que sucedió, él me decía, seguridad, justicia y obras públicas. Pero bueno, o sea, sí, exacto. Hay un problema, la definición de obras públicas es muy discutida. De hecho, yo te diría, yo podría atreverme a decir que un marxista es un liberal donde todos son obras públicas.
Exactamente.
O sea, el Estado sigue teniendo esas tres funciones,
pero todos son obras públicas.
Todos son obras públicas. Dice Kalashnikov como respuesta en el chat. Sí, comprendo perfecto eso del negocio. No es nada salir a decir que pugnas por la responsabilidad individual. No es nada tribunero, dice. La cuestión que luego aterra es que de pronto nos ubico respondiéndole a personas que jamás querrán ni poder comprender o en círculos cerrados discutiendo cosas de autoconsumo. Dice, a eso me refería con ficción, aunque tenga tintes medio derrotistas. Cuestión difícil esta de divulgación de los principios y gracias por la respuesta, dice. Gracias a ti, Kalashnikov, por participar. Un hombre muy liberal, Kalashnikov.
Ya, Hugo, eso de libertario político es como de ateo querer hacer una iglesia. Tú llegas y decirle a la gente, ¿saben qué? Vamos a la responsabilidad individual. Ya nadie va a robar, ya nadie va a hacer esto, nadie va a hacer trinquetes. Todo va a ser responsabilidad de uno y cada quien tiene que luchar. O sea, obvio, van a tener libertad de competencia en todo. La gente en realidad no lo quiere.
No, por supuesto que no. Cuando estás... Es que además todo el mundo... Nadie asesina pensando que lo van a agarrar y nadie compra un billete de lotería pensando que no se lo va a ganar. Entonces, la gente que aboga por el control estatal siempre piensa que le va a tocar del lado bueno y no del lado malo. Vamos, hasta empresarios que uno diría es que pagan impuestos. También, pero también los protegen de la competencia. Y también tienen un grupito ahí de compinches donde pues les hacen su protección y también van a recibir contratitos del gobierno que son menos difíciles, perdón, son menos difíciles de pelear que clientes en el libre mercado. Entonces todo el mundo piensa que le va a tocar la buena, no piensa que le va a tocar la mala. Me acuerdo de un refrán que, bueno, un refrán no, un aforismo ahí que alguna vez leí que decía, el peor lugar para un socialista es un país socialista donde los que gobiernan no son sus amigos. Porque entonces uh-huh. le va a tocar la tiranía del lado feo y no del lado bonito. Y eso. Bueno, piensen en Trotsky. Cuando piensen eso, piensen en Trotsky. Ok, eso para atención a los dos asuntos. Y hablando de círculos cerrados, sí, tratamos de abrir el círculo Kalashnikov y atraer más gente al círculo. Y educar, y educar a lo mejor suena un poco pretencioso, pero bueno, instruir o dar la información para más y más personas. El círculo ha crecido y creo que en parte gracias a nuestro trabajo, y quiero felicitar a todos los liberales y libertarios de México porque sí lo están haciendo. Lo están haciendo por redes sociales, lo están haciendo. Yo tengo 10 años en esto y pues sí, definitivamente son más ahorita que hace 10 años, ¿no, Eric? ¿No, Alfredo? No tendríamos como ni la gente en Facebook ni nada por el estilo. Dejé de escuchar a Eric y Alfredo por aquí, no entiendo bien por qué.
Ahí.
Ok, sí, anduvo cayendo un poco la conexión. No voy a pedir patrocinios para mi nueva conexión de DSL, pero habrá una nueva conexión de DSL completamente alámbrica y sin nadie más metido en esta red para que funcione a cabalidad el stream. Oigan.
Bueno, no vas a pedir patrocinios, pero no está de más que alguien caritativo
no voy a pedir patrocinio, digo no en este momento. No, en este momento. No va a ser mi fundraiser todavía.
Bueno, si usted tiene dinero y quiere que se escuche mejor, patrocine.
Exacto. O sea, no lo voy a negar. Pronto va a haber unos puerquitos. ¿Les gustan los puerquitos de alcancía a ustedes? ¿Sí? O sea, esos cochinitos de cerámica que sirven para... Pronto va a haber algunos puerquitos con temas policíacos y otros. Para la venta, además. Para la venta. Y obviamente una parte será donada ya sea al Movimiento Libertario de México o a Radio Barra Libre o algo así. Es una forma de crear productos porque pues también hay que ser capitalista, no nada más hablar del capitalismo.
Ey.
Totalmente.
¿Qué otro tema ibas a tener?
Mira, quiero hablar de dos cosas adicionales con lo de la política. No me gustaría dejarlas pasar porque estamos en el tema. Una es... El Partido de Acción Nacional es un partido político en México que algunos quieren asociar con el liberalismo, que en realidad son un poquito menos marxistas, pero son bien conservadores. Eso para la gente que no ubique al PAN, Partido de Acción Nacional en México. Y me llamó la atención, ellos están tratando de recuperar la alcaldía y más espacios en el Distrito Federal, que es muy de izquierda en el espectro político, los que lo gobiernan actualmente. Y me llama la atención la idiotez, porque el Partido Acción Nacional está, sus spots, ellos creen, o sea, todo su mensaje va en torno a que ellos tienen buenas ideas y que sí se puede gobernar con buenas ideas. Estoy seguro que lo han visto Eric y Alfredo por la ciudad. Pero a la hora de hablar de buenas ideas, no dan buenas ideas.
Yo ya les vi unos de un tema de discusión.
Eric, ahorita me dices cuáles has leído, porque ahorita los vamos a compartir. El punto es que ellos creen que decir cuál es el problema es ya una buena idea, como si el asunto de gobernar no fuera de identificar problemas, y como que el asunto del cálculo socialista no existiera, y como el asunto del uso de la fuerza no existiera, como que ellos... Si se dan cuenta que hace falta transporte público, ponen un espectacular, una valla publicitaria y dicen... Todos queremos que haya mejor y más transporte público. ¿Verdad que sí? ¿A poco no se puede? Partido de Acción Nacional. Ok. ¿Cuáles otros han leído?
Pues, yo he estado viendo el de su sistema anticorrupción, que le preguntan a gente, ¿qué opinas que los, creo que legisladores o políticos priistas tengan propiedades en el extranjero de superlujo? Y así de, no, pues son mamados. O sea, incluso lo dicen que... son chingaderas o así, pero le ponen el pit. Y entonces ellos traen un rollo de un sistema anticorrupción que yo creo que dicen que si llegara UTA, pues ya se acabarían los corruptos, ¿no?
Como si fuéramos imbéciles y no nos acordáramos que la Secretaría de la Función Pública la inició, no me acuerdo si Fox o Calderón, y la mató, no me acuerdo si fue Fox o Calderón. O sea, presidentes del mismo partido que está diciendo ahora que va a crear el Ministerio Nacional y la Subprocuraduría para la Corrupción, cuando eso ya tiene 50 años de existir.
Antes de que cambiemos de tema, bueno, después...
Quiero más ejemplos de eso.
No, estoy hablando... Exactamente ahorita que dijiste Fox, lo voy a enlazar, porque estaba hablando Fox acerca de Venezuela. ¿Sí viste el video?
Vi como la cita y la noticia, pero no vi el video.
Bueno, él está hablando que cómo es posible que los mandatarios de Sudamérica, generalmente, o sea, los latinos, cómo no se pronuncian, o sea, les vale grillo que estudiantes o gente esté en la cárcel como presos políticos y bla, 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 ¿no? O sea, sí. De pronto, Fox, ya ves que es Fox el Sabio.
Claro, Fox el Sabio, ¿sí? Siempre tiene la respuesta.
Pero ponen el anuncio, el video, no me acuerdo en qué sitio, y ya estaban, no, cállate, que no sé qué. Y yo les dije, o sea, de plan ustedes creen, si pudieran elegir entre Fox, Maduro y Chávez, ¿a poco escogerían a Maduro y a Chávez? O sea, ¿neta lo escogerían sobre Fox? Yo le puse, yo prefiero 500 años de Fox. O sea, porque ya estamos en esta, no es que, no estoy pensando en una solución libertaria. El problema es que la solución es libertaria, que de pronto nos exigen a los libertarios, oye, ¿tú qué harías como libertario? ¿A quién sabe? Ni se puede hacer nada, man.
O sea, desde el poder, probablemente no se pueda hacer nada. El libertario
dice esto, pero ¿qué haría? Pues no puedo hacer nada.
Bueno, o sea, me molesta mucho cuando además es el club de los expresidentes en contra de la tiranía. Y cuando eran presidentes no estaban en contra de ninguna tiranía. Entonces eso me ofende un poco. Ofende.
Es muy extraño.
Me ofende.
Todos los presidentes han estado en eso, sí, ¿no? Claro, que todos terminan su mandato y todos hay que liberalizar las drogas y cosas así, ¿no?
Sí, tanto Mujica y los de Colombia, los de México también.
El problema es el siguiente.
Pues estoy pidiendo, Eric.
Yo ponía, era... ¿Ustedes si tuvieran que... ¿Sí? ¿Ya no me escuchas?
Adelante.
Bueno, ¿sí?
Sí, adelante.
Ah, ok. Lo que yo les decía, a ver, estamos ya en este barco. ¿A quién escoges si tuvieras a esos tres? Incluso pienso que Peña Nieto estoy mejor que con Maduro.
No, por supuesto que sí. Ahorita vas a ver en Twitter, va a ser de los del MLM, los anarcos del MLM se destapan como panistas.
No, como priistas.
Bueno, o como priistas. Ok.
No, pero lo que ustedes no saben es que ya hay del MLM destapados como priistas.
¿Como priistas? Ok.
¿Sí?
No sé quién, pero...
Ya lo verán próximamente.
Ay, Dios. Ok, bueno, okay. Quería que hablaras de algunas de esas propuestas y lo estúpidas que suenan. O sea, había una que decía, somos más los que queremos servicio de agua en el DF o en tal delegación. Esta gente de verdad piensa que su argumento es que el problema es que la mayor parte de la gente no lo quiere y somos más los que sí la queremos. ¿Y que ese es el problema? O sea, ¿no es como un asunto de democracia? Si todos decidimos que queremos agua, ¿el agua va a salir sola?
Pero es que las campañas políticas, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Se basan principalmente en eso. Ideas generales que suenen bien, con frases cortas, con ideas más o menos claras, que le gusten a la gente. Porque de eso se trata.
Que suenen llegadoras y como que, ajá.
Sí, que tengan caché, que la gente diga, sí, eso suena padre, eso suena bonito. Sí, yo quiero eso, ¿no? O no, algo así.
Ahora la pregunta, ¿por qué después de escucharlas van a votar?
A mí las que me gustan son las de, bueno, entre comillas me gustan, son las del PT y de Morena. Porque AMLO decía que Morena es el camino.
La verdad y la vida.
Y el PT...
Exactamente.
El PT decía que ellos son la salvación, o no me acuerdo si la estoy intercambiando, pero es un discurso netamente
religioso. No, sí. Sí, Morena es el del que dice del camino, y Es como más o menos como Vicente Fox, que ellos eran el cambio, ¿no? Esa idea del cambio. Como Obama también era, fue en su momento el cambio, ¿no? Change era la frase de Obama.
La esperanza, y si te das cuenta, Barack Obama es como la mezcla entre López Obrador y Vicente Fox, porque es la esperanza y el cambio.
Y esperanza y el cambio, sí.
Las dos cosas, para los que no están en México.
Hope and change.
Sí, exacto, hope and change. Para los que no están en México, López Obrador probablemente ha sido el candidato más socialista de tiempos recientes a postularse seriamente para la presidencia. Y Vicente Fox pues, es un tipo entre social cristiano y conservador. Entonces, es sorprendente cómo solo Barack Obama, que es mágico, ha podido juntar a esas dos personas. Sintetizó, pues, a los dos políticos. Alfredo, te quedaste algo sin decir, creo. Te interrumpí.
No, sí. Y esta idea de que la campaña tiene que ser, además, tiene que ser rápida. Porque como tienen el tiempo limitado, tienen que tratar de juntar las ideas más rápido posible y que a la gente le lleguen rápido. Porque la idea, porque yo escuchaba en el radio a uno que se dedica a esto de las campañas electorales, la idea era que cuando la gente fuera a votar, tuviera la frasecita, o sea, no sé, como la de López Obrador, es que López Obrador es el cambio, sí, el cambio, sí, o la esperanza o el camino. Entonces, técnicamente la gente vota pensando en estas ideas, por lo que él decía, no sé si es cierto. Lo que
sí,
liga, pero
totalmente. Es que si siente uno que se tiene que dar un baño después de atender y de hablar y darse cuenta de estas cosas. ¿Les parece bien si vamos a una canción para aclarar la garganta? Me gustaría regresar apenas unos minutos, si no se tienen que ir, con el asunto, quiero hablar unos minutos de Rand Paul, porque también, hablando de política, es otro tema que salió, a ver si hay un salvador en Rand Paul o no. También me criticaron bastante en redes sociales por hablar mal del hijo de Ron Paul. Y un asuntillo ahí con la colusión versus el perdón. ¿Tienen unos minutos? ¿Se pueden quedar en la línea? 3:57 para una canción, sí. Y regresamos. Va, pues. Sí, sí. Una canción y regresamos. Un minuto. 3:57 minutos.
Of collaboration.
Y regresamos después de esa cachonda canción de rap jazz. A ver, ¿están aquí conmigo Alfredo y Eric aún?
Esos términos sí, sí. De canción cachonda prescinde de ellos.
Estoy tratando de ponerme a la altura del locutor de radio de jazz. Ya ves que hablan con toda la boca pegada al micrófono y con un montón de aire. A ver, ahí voy a intentarlo. Y de The Artisans, True Moment, Two Playtons, cachonda, canción de jazz, jazz rap para ti hoy en Radio Barra Libre. ¿Ves? Entonces,
¿Te escuchaste como la que sale en Estereo Joya.
Exacto, exacto.
No, Radio Amor, ¿cómo se llama?
O puede ser el tipo súper tranquilo y conocedor de la música clásica. Estuvo con ustedes de The Artisans, Opus 93, True Moment, para clavicémbalo y virgulina a dos manos. ¿Y qué creen que tienen idea? Pero bueno, hablando, volviendo con el asunto, les dije de Ron Paul, de su hijo, de Rand Paul. A ver, pero antes de empezar a hablar, quiero invitar a la gente que escucha un podcast, o sea, un episodio de este podcast de Radio Barra Libre, o a la gente que lo escucha en vivo, que se suscriban. Y entiendo que cuesta trabajo, que cuesta un poquito de trabajo técnico, porque ya a mí me gustaban mucho los podcasts, y siendo que no tenía un iPod o algo parecido a esto ya hace como 3 o 4 años, entonces era así, ¿me suscriba a qué? ¿De qué están hablando? No sé de qué se trata. Y el asunto es muy sencillo, en libertarios.info/podcast, del lado derecho arriba, va a encontrar dos links, uno para iPod y iTunes y así, y otro para todo tipo de dispositivos. Si ustedes copian esa información que está en el link, le dan botón derecho, copiar link, y se descargan en su celular o en su computador un software para bajar podcasts, ustedes van a colocar ese link ahí, y cada vez que salga un nuevo episodio de Radio Barra Libre, en lugar de ustedes tener que cazar cuando les avisan el MLM o lo que sea, van a ver lo que aparece directamente, y en la mayor parte de los casos el software les puede permitir directamente descargarlo sin ustedes tener que hacer nada. Entonces, bueno, ya va a estar ahí con ustedes para irse al trabajo, para lavar los pisos o para hacer lo que hagan ustedes en la compañía de los podcasts o de los episodios que escuchen. Suscríbanse y así les va a avisar cuando haya un nuevo episodio. libertades.info/podcast, ahí van a ver la información del lado derecho y arriba. Ahora sí, ya regreso. Entonces,
no vayan a equivocarse con el botón de PayPal, porque
si se equivocan con el botón de PayPal y nos dan millones, pues creo que no hay reembolsos, ¿verdad?
No hay reembolsos.
Creo que no hay reembolsos, cierto.
De millón para arriba no hay reembolso.
Exacto. A ver, se me ocurrió decir que Rand Paul era un Rand Paul y Ted Cruz son dos precandidatos del Partido Republicano, que hay gente que dice que son libertarios y que han querido surfear esa ola donde probablemente un 11%, de un 8 a un 11% del electorado norteamericano se identifica a sí mismo con la etiqueta o con la definición de libertario. Una cantidad un poquito mayor, que es como un 30 a 35%, si le dices las posturas políticas sin decirle ninguna etiqueta, también se van a identificar con ellas. Vas a ir con los gringos o con los norteamericanos y les vas a decir en la calle, oiga señor, todo esto en inglés por supuesto, oiga señor, ¿está usted de acuerdo con bajar impuestos? Sí. ¿Está usted de acuerdo con libertad de empresa y de competencia? Sí. ¿Está usted de acuerdo con que los gays puedan vivir su vida en paz sin que nadie los moleste? Sí. Bueno, ya si lo juntas, todas esas posturas que podrían ser en el sentido electoral unas posturas libertarias, vas a encontrar que un 30-35% cuadran dentro de la definición. Entonces Ted Cruz y Rand Paul, en particular Rand Paul, acaba de decir sí voy a intentar contender por la candidatura al partido republicano, ojo, no libertario, republicano norteamericano. Y yo decía que era un cazabobos y que aquí también tenemos nuestros cazabobos, y hubo mucha gente que pues se ofendió y me decía, no, pero es que gente como tú, extremista, es por la cual llegan los socialdemócratas, lo que me han dicho varias veces. Y bueno, entiendo, sí, sí, no estoy diciendo que tienen que ser candidatos perfectos para ser mejores, sencillamente que no les creo. No les creo porque Ronald Reagan y George W. Bush, sin más ni menos, George W. Bush, ese terrible y tiránico gobernante en todos los aspectos, se vendían a sí mismos como personas a favor de un gobierno más pequeño. Cualquiera lo dice. Ahora, ¿qué piensan ustedes, Eric y Alfredo? ¿Existe un candidato libertario? ¿Creen ustedes que Rand Paul es o no es?
No.
No lo es.
Ah, bueno, sí, va Eric Mano.
Adelante.
Bueno, yo opino que no lo es. Yo también pienso que, Rand Paul lo que está tratando de jalar es la ola que estuvo detrás de su papá. O sea, no dejar perder ese impulso que a lo mejor su papá tuvo, aunque realmente no está convencido de las ideas de su papá. Yo creo que ve las ideas de su papá como difíciles o sea, si él agarra la plataforma de su papá, yo pienso que él se va a quedar exactamente en el mismo lugar que su papá. O sea, no va a avanzar mucho. Entonces dice,
si se mantienen las ideas de la libertad.
Ajá, exactamente. Entonces, de alguna manera dice yo... No, pero él más bien no está en las ideas de la libertad, pero él más bien dice, voy a usar esas ideas de la libertad para darle mayor impulso a mi candidatura. Aunque no las comparta, pero son importantes porque me pueden dar un buen impulso. Porque digo, Rand Paul está metido en la onda de la intervención de militar, creo que todavía él apoya eso, apoya todavía todo lo que tiene que ver con el armamentismo, ¿no? Creo, y sí tiene algo de respetar la propiedad privada o reducir algunos gastos del gobierno, pero realmente lo veo así como dices tú, no lo veo realmente. Inclusive Robert Murphy del Mises Institute también lo menciona, y también Stefan Kinsella también lo menciona, que Rand Paul es peligroso para el movimiento de la libertad porque ellos creen que terminan muchos engañados.
Sí, es lo que yo creo. Hace años le escuché una postura a Stefan Molyneux que me gustó mucho. Y él decía, al igual que recientemente le he escuchado posturas que no me han gustado nada. Pero aquel entonces él decía, es que vean lo que va a pasar. Si un candidato con el discurso libertario, que no va a poder hacer, lo dijimos al principio del programa, que no va a poder mover al grado que lo está prometiendo para ganar al Estado. Hasta luego no lo va a poder reducir al grado que está diciendo. Cuando decida privatizar, no, imagínense que tuviera así muchísimos, ¿cómo decirlo?, huevos. Y quisiera, no sé, privatizar la educación pública, de esas cosas, propuestas locas, políticas libertarias. Cuando le paren el país los camioneros y los maestros en un gran paro solidario y tenga una de dos, o dejarse parar el país, o sacar los tanques y empezar a reprimir, la cual de ninguna de las dos se ve bien electoralmente ni políticamente, alguien va a salir a decir, ya aprobamos el libertarismo. ¿Se acuerdan cuando elegimos a Rand Paul en el 2000? ¿Qué año es? ¿Qué año va a ser? ¿2016? Cuando elegimos a Rand Paul en el 2016, que era libertario. ¿Se acuerdan cómo se puso todo? Y entonces vamos a tener que regresarnos 20 años del libertarismo, empezar a otra vez a explicar que las cosas no se tratan de traer a un gobernante libertario para que resuelva todo. Esa es mi mayor preocupación. Esa es una. Y la otra es
lo que pasó con Reagan.
Exactamente lo que pasó con Reagan. La gente terminando... A ver, Reagan le duró el ímpetu lo que le duró a Bush. Bush padre fue presidente de un solo periodo. Y después, ¿a quién eligieron? A Clinton. Más demócrata no se podía ser que Clinton. Porque la gente se harta de que yo te diga, es que va a haber libertad y el gobierno no se va a meter en tu vida. Después llega Reagan y después llega Bush. Y la gente se harta porque sencillamente no son liberales, no son libertarios. Y empiezan a ver todos los problemas que vieron, por ejemplo, con la manipulación. O sea, las crisis económicas de los 80s y la manipulación la manipulación de las tasas de interés y la política monetaria que hicieron que la base productiva norteamericana manufacturera se fuera al diablo. Pero porque son unos intervencionistas, no porque son unos anarcocapitalistas libertarios extremos. Esa es la impresión que a mí me da.
A ver, Eric.
Está sonando mucho aire de alguien, no sé.
No, no fue mío, yo apenas estoy abriendo el sonido.
Ok, Baki, yo siempre critico a Quadri porque me parece que... A mí me parece muy grave tener el discurso. Y es que somos, los liberales somos como unos cónyuges golpeados, para no utilizar lenguaje sexista. O sea, nos están golpeando, pero ahí queremos estar, aparentemente. Entonces, ¿qué sucede? Rand Paul, o sea, estamos, como decía nuestro amigo en el chat, o sea, estamos tan ávidos, o podríamos estar tan ávidos de que un sueño libertario político no fuera una especie de quimera y de imposibilidad, que entonces nos agarramos de la tabla de salvación más amolada, más jodida que encontramos. Aunque en el caso de México es Gabriel Quadri. Tengo aquí un par de citas de tweets de Gabriel Quadri para los que dicen que es liberal. Y ahorita regresamos a Rand Paul. Pero a ver, por ejemplo, Gabriel Quadri, que es el ejemplo que puse yo de cazabobos en México, que los liberales van a votar por él, van a decir que maravilloso. Hay gente que dice que no, que le gustaría votar por Quadri, pero eso sería darle viento a su partido político, que es horrible. Bueno, a ver, ¿qué creen? O sea, que una persona libertaria extrema va a estar en un partido sindicalista, eso no existe. Dice Gabriel Quadri, hace 7 de abril: en el cinismo y mediocridad electoral que padecemos, nadie urge a crear nuevas grandes universidades públicas. 70% de jóvenes sin acceso. Liberal, la madres. ¿Qué proponen partidos y candidatos para enfrentar el terrible problema de las pensiones que desfondará las finanzas públicas? Nada. Ok, él tampoco está proponiendo nada, es el asunto del PAN. Menos impuestos al ingreso de trabajadores y empresas. Ahí está, ahí va muy bien, ¿verdad? Y más impuestos a combustibles y a la tierra. Ok. Otro más. Caminos tortuosos de la historia. Occidente tendrá que intervenir fuertemente en Siria. Ok. Para evitar la caída de Assad a manos yihadistas. Liberal. Quienes puedan pagar colegiaturas en universidades públicas deberían estar obligados a hacerlo y con eso becarse a pobres talentosos. Tenemos a nuestros propios cazabobos aquí en México también. Se van a enojar, siempre se enoja alguien cuando critico a Quadri. Alfredo, Eric.
Yo sé quién se enoja, pero no lo voy a decir.
Ok, hay varios que se enojan.
No, Quadri, por ejemplo, este Quadri de la idea de Assad, pues es una idea que tiene Rand Paul también.
Pero Rand Paul es un neoconservador militar en política exterior. O sea, vamos a ofrecerle dinero público robado del contribuyente a pobres muchachos pobres de nuestro propio país para que se vayan a morirse y a caerle a tiros a mujeres y niños en otros países. Perdón. No, le van a caer a tiros a los puros yihadistas. Eso no existe. Y bueno, hablaríamos de otras cosas si fueran ellos mismos, pero estamos hablando, es gente que está en los Estados Unidos. Y bueno, esas son ideas de ellos. Los libertarios en mis épocas eran como Rothbard. Estaban en contra de la guerra, porque la guerra es la salud del Estado. Bueno, ya, pero no quiero rantear acerca de ese tema. Bueno, sí.
Estábamos hablando de lo de las promesas. La gente es muy sentimental. Le gusta creer cosas. Así como... oyéndome sexista, le dices a tu hija, no te vayas a creer de fulanos, porque te van a bajar las estrellas, el cielo y la luna y todo.
Pensaba que ibas a decir los calzones.
No. Ten cuidado, que no sé qué. Pero uno ya de grande ya le vale. O sea, viene cualquier chango a decirte que te va a dar de todo y que ahora sí vamos a llegar a que los pollos rostizados van a llover del cielo. Y casi sin trabajar, y uno ha creído. Es que es particularmente increíble eso. Si alguien, si alguien con tres pelos de frente le ofrecen un negocio que no sabe ni cuánto va a recibir, ni cuándo, ni quién va a pagar, no lo toma. O sea, aunque te digan, pero de aquí tú te vas a volver rico, mano. Ah, sí, ¿y ya cómo? No, pues no, tú olvídate, o sea, tú vas a llegar y cuando menos voltees cara, tú ya vas a estar así, bien empoderado, bien alajeado y todo. O sea, no lo creerías, dirías como lo que dices, Hugo, eso es para un, eso es una estafa.
Sí, hay que ver cuando it's a trap, como dice el meme de Star Wars.
Sí, pero resulta que cuando viene un político y propone cosas, a los políticos los evalúan por su decir. Incluso hay gente que dice, que si tú les dices, no, güey, eso lo que está diciendo no se puede hacer, ¿cómo casi se sienten insultados?
Bueno, y es que el problema es este, nos están diciendo, es que hay candidatos, es que imagínate, eso aquí en Latinoamérica, lo que está diciendo Rand Paul, nadie se atrevería a decirlo. Bueno, porque no es popular. Pero el Rand Paul sí se atreve a decirlo, a decirlo. Hacerlo es otra historia. Pero a decirlo. El gobierno es lo más importante. No, al revés, perdón. Ya lo dije lo que estaba pensando él. Lo que estaba diciendo es, la libertad es lo más importante, aún más allá de las necesidades del gobierno. ¡Bravo, bravo, Rand Paul, libertario! ¿Cuál es eso? Cualquiera lo dice. Si quieres ganar votos, cualquiera lo dice. Vamos, o sea, creo que hay un asunto... francamente monárquico de gente que quiere asociar a Rand Paul con su papá en lo político, cuando no se olviden de que Rand Paul decidió apoyar a otro precandidato que no era su padre, y no creo que nada más haya sido, ¿cuál razón para no apoyar a tu papá en sus objetivos políticos puede haber, sino que no estás de acuerdo con sus posturas? ¿Cuál sería otra lógica? Sería la lógica sería toda al revés, ¿no? Tendrías que decir, bueno, es que Rand Paul es comunista, pero como es su papá, lo va a apoyar. Y fue todo lo contrario. Rand Paul dice que es libertario, pero apoya a un candidato menos libertario que su padre, incluso sobre su padre. No veo que eso hable a favor del libertarismo de Rand Paul. Por supuesto, no tenemos todos los argumentos aquí. Busquen los mejores argumentos que, como dice Alfredo, ¿quién los dio, Alfredo? Estefan Kinsella y...
Acaba de ir, creo, Alfredo.
Murphy.
No, Murphy. Bob Murphy. No, ya me iba, pero... Bob Murphy, ya te ibas. Ok, vamos a hacer una cosa. Murphy, Bob Murphy. Ya no nos da tiempo a hablar de otra cosa, así que ya llevamos una hora. ¿Y qué les parece si vamos despidiendo la transmisión? ¿Les quedó algo en la punta de la lengua por decir?
No, nada.
No se agarren de ningún cazabobos, esa es mi opinión. Si quieren discutir eso y quieren decirme quién es el candidato bueno, se vale. Ustedes saben, yo no les voy a decir de groserías en este programa, solamente los voy a cuestionar. Y pueden llamar o participar en el chat todos los miércoles de 9:30 de la noche, horario de México. Recuerden que ya cambiamos, estamos en horario de verano. Conmigo estuvo Eric Araujo, que es @EricAraujoM, ¿verdad?
Sí.
Y Alfredo,
que es @AlfBravo50.
Perfecto, y si ustedes quieren estar aquí la próxima semana, ustedes, Alfredo y Eric, o ustedes que me escuchan ahorita en su casa o lavando el piso o manejando o en el camión o donde estén, ya saben, libertarios.info/radio/libre o escuchen el libertarios.info/podcast. Hasta la semana que viene, bye bye.